Hace rato que venimos haciéndonos esta pregunta, o por lo menos, más que una pregunta, es como una amenaza, ¿no? ¿Vamos a parecernos o llegaremos a la situación en que se encuentra Venezuela? Y esto viene desde las postrimerías del gobierno anterior, donde había, y hay todavía en algunos sectores de que lo conforman actualmente, una alineación muy fuerte con el gobierno venezolano, sobre todo al principio con Chávez, pero que continuó con la época de Maduro y cuando el gobierno venezolano se fue haciendo cada vez más autoritario hasta llegar a ser una verdadera dictadura que atenta contra los derechos humanos, según se observa fácilmente, pero también el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha reflejado contundentemente, sin dejar lugar ya a ningún tipo de dudas. ¿Llegaremos a ser, nos pareceremos a Venezuela? No sé, algunos piensan que es una exageración, otros lo ven con temor como una posibilidad cierta. Por eso es bueno analizar un poco más el fenómeno, junto con otros fenómenos que se han dado en la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, los animales, en la época, en la década del 30 del siglo pasado, no pensaban que tendrían un líder como Hitler. Bueno, pero sucedió. Se va dando de a pocos, hay situaciones de crisis que posibilitan esas cosas. El nazismo en su momento, luego de intentar un golpe de Estado, llegar al poder a través de una revolución armada, intentó y se definió por hacerlo electoralmente. Probó suerte y le fue muy mal. Al principio sacaban el 3% de los votos, después disminuyeron al 2% en la siguiente elección. Pero apareció un fenómeno impensado, más allá de las tragedias de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, con las condiciones que les impusieron los ganadores, vino la crisis de 1930, justamente, que afectó sobre todo a Estados Unidos, pero tuvo repercusión también en Europa, y en una economía debilitada que apenas empezaba a mejorar y a salir adelante, significó un cimbronazo muy grande y catapultó al nazismo al poder. De pasar de ser inexistente, una expresión marginal, llegó al poder con el 30 y pico % de los votos. Bueno, y después pasó lo que pasó, ¿no? Así que, digamos, hay cosas que se consideran imposibles hasta que pasan. En algún momento pasan. Hay muchos ejemplos en la historia. Por eso, digamos, lo que sucede en Venezuela, además que no es ajeno a nosotros por ser un país latinoamericano, y porque vemos también cotidianamente las consecuencias de esto con la cantidad de migrantes venezolanos que vienen a nuestro país, además de otros del continente. Me ha llegado, y lo voy a poner al aire, una comunicación que tuvo un venezolano residente en nuestra región, con el cual vamos a hablar después de poner al aire esta comunicación, de parte de una persona que está viviendo en el momento, en tiempo real, la situación de lo que sucede en Venezuela y que cuenta de primera mano lo que siente y lo que pasa allí. Y lo hace de una forma, ¿cómo podría decir? Con esa forma de hablar que tienen los venezolanos, sobre todo las mujeres venezolanas, tan cálida, ¿no? A pesar de lo grave de la situación que está expresando. Por eso realmente a mí me resultó conmovedor, por lo menos, y posiblemente a ustedes también, es poder escuchar esta conversación, y que es de una profesora que se comunica en un mensaje de WhatsApp con alguien que está residiendo acá, repito, con quien vamos a hablar después, y expresa lo que le está pasando y lo que siente en estos momentos, ¿eh? Es una cosa muy, muy reciente, en un relato en primera persona de una cruda realidad. ¿La escuchamos, Raúl?
Hola, mi profe querido, espero esté bien. Bueno, no está bien, bueno, me alegra escucharlo, me alegra que todo vaya fluyendo muy bien. Bueno, mire, no tengo ahorita computadora, te cuento. No tengo ahorita computadora, ni cámara, ni nada de eso. Tengo un teléfono medio inteligente. Se me va a hacer un poco difícil. Pero bueno, en lo que yo pueda ayudarlo, profe, usted sabe que yo lo voy a ayudar. Bueno, y le tengo una noticia. Voy a trabajar hasta mañana, profe, porque de verdad que esto está imposible aquí, profe. El sueldo del maestro está por el suelo. ¿Cómo es posible que yo quincenal gane 50 y pico de mil de bolívares, que no me llega ni a un kilo de queso, porque el kilo de queso está entre 60 y 65 mil bolívares? O sea, es imposible sobrevivir a eso. Entonces tengo una oportunidad. Una hija mía está en Santo Domingo, República Dominicana, y ella me dijo para llevarme, pues, que me va a mandar el pasaje para que yo me vaya. Entonces voy a comenzar los trámites para legalizar y apostillar mis documentos, y en lo que tenga listo eso, bueno, me voy a República Dominicana, profe, porque a ver qué hago por allá, ¿me entiende? Intentar hacer otra cosa. Si consigo de mi área, espectacular. Y si no, bueno, profe, a trabajar cualquier cosa que sea, porque de verdad que esto es insostenible, profe. Y con toda la tristeza del mundo, voy a retirarme mañana de mi trabajo. Yo nada más, ahorita acabo de ver una foto de los niños. Y usted no sabe la tristeza tan grande que tengo en este momento, profe. Una tristeza tan grande que dejar de hacer lo que a uno le gusta. Dejar de ver esas caritas todos los días. No sabe la tristeza que tengo, profe. Se lo confieso a usted aquí. Y bueno, pero ¿qué se hace, profe? No puedo hacer más nada, de verdad tengo que buscar manera de sobrevivir, pues, porque aquí en Venezuela estamos demasiado mal, demasiado mal.
Bueno, hasta ahí la grabación que teníamos, y ahora estamos en contacto con José León Toro Mejías, de Arepa Viva, un venezolano que está en Posadas y trabajando en esta región, que fue justamente quien recibió este mensaje, tengo entendido. Buen día, José.
Buen día, don Horacio, ¿cómo está? Buen día.
Bien, bueno, estábamos escuchando esto que me compartiste, bueno, que nos resulta, por supuesto, más allá de que es algo conocido, de que es algo que nos imaginamos, contado en primera persona siempre tiene otra significación, ¿no?
Sí. Sí, es así. En verdad, pues, es una historia muy recurrente cuando uno habla con la gente de Venezuela. Mi familia, por ejemplo, me da este tipo de noticia con frecuencia de que todo está muy mal. Esta persona que aparece hablando en la nota de voz fue una alumna mía, una excelente persona, una profesional con unas virtudes como profesional, con unos valores profesionales y humanos muy importantes, y también nos acompañaba en este trabajo por los derechos humanos desde Venezuela. Y justamente allí me estaba reportando que ya no seguiría desde Venezuela porque tiene la urgencia de salir.
Bueno, ¿estás al frente o en la agrupación que han denominado Arepa Viva, justamente para tratar de ayudar a los emigrantes, que según las informaciones cada vez más pasa a través de la frontera con Brasil por nuestra ciudad, Puerto Iguazú? ¿Cómo se está dando esa situación?
Bueno, nosotros venimos trabajando muy mancomunadamente con la Oficina de Migración de Puerto Iguazú, particularmente el señor Jorge Lacourt, nos ha hecho un acompañamiento importante, y los casos que otrora fueron complejos los estamos resolviendo a través de un diálogo y de un gesto humanitario con que se está comportando particularmente la oficina del señor Lacourt. Luego en la frontera seguimos teniendo algunas dificultades, un poco por la condición psicológica en que llegan nuestros ciudadanos venezolanos y la manera como abordan la entrevista con el funcionario tomante de la entrevista. Sin embargo, bueno, tengo que decirte que hemos resuelto los casos que se han presentado, que estamos trabajando muy bien y que nosotros esperamos seguirlo haciendo y seguirle apoyando a esta gente. A decir de Jorge Lacourt, hay 60-70 migrantes venezolanos diarios que están cruzando por la frontera. De los que hacen contacto con nosotros porque tienen dificultades de cualquier orden, de orden documental o de orden económico, les estamos prestando apoyo y les estamos ayudando a llegar a su destino y a iniciar normalmente o reconstruir sus vidas lo más normal que se pueda.
Dijiste 50 o 60 migrantes en forma diaria. ¿Eso se mantiene constante, va creciendo o disminuyendo?
Tiene sus momentos porque obedece al comportamiento directamente de la situación en Venezuela. Hay momentos cuando hace pico la crisis y la gente sale desesperada y toma lo primero que consigue, toma un bolso y sale hasta caminando. El país ya es público y notorio esta situación. Claro que es un espectáculo que se da muy recurrentemente por Colombia, pero también ha comenzado a darse por Brasil. Y esperamos que en la medida que se agrave la crisis nosotros podamos replicar esa experiencia de allá de Colombia con la migración, por lo que estamos tratando de prepararnos tanto como podamos para plantarle cara a la situación cuando llegue a la frontera.
Y José, ustedes, digamos, en su sentimiento, ¿piensan que esta situación a corto, mediano plazo, por lo menos, se va a revertir? ¿Están pensando que van a poder volver a su país más o menos en un tiempo acotado? ¿Cómo se están viviendo esto?
También la esperanza se pico, don Horacio, también lo hace. Cuando surgen elementos nuevos que generan presión sobre el gobierno de Venezuela, la esperanza florece, como ocurrió en enero de este año con el surgimiento de la fórmula Guaidó, y luego entra en una especie de sopor nuevamente y la gente queda, ¿cómo describírtelo? como zombies en cuanto a cómo ven la vida allá, y acá más o menos igual, pero afecta de manera diferente acá, porque el tema es que los que viven con la expectativa de que quiero regresar mañana, de que ya quiero regresar, no generan las suficientes estrategias para adecuarse al nuevo ambiente que los está recibiendo, sino que viven más sobre la expectativa de regresar. Es un tema bastante complicado que lo estamos tratando nosotros desde todas las posibilidades profesionales que tenemos, pero sí tengo que decirte que de la población que conocemos acá, todos ellos están esperando que apenas caiga el sistema de poder en Venezuela para regresar. El tema es que ya no sabemos, no podemos predecir si va a caer pronto o si no va a caer.
Que me cuente, José, ¿cómo fueron viviendo ustedes la situación? A ver, un segundito, por favor, porque tengo un comité técnico. Hola.
Sí, le escucho perfectamente.
Ahora estamos mejor, creo que solucionamos el problema. ¿Cómo fueron viviendo ustedes paulatinamente la situación que se daba con el gobierno, es decir, ese autoritarismo creciente? ¿Cuándo fue el momento en que empezaron a ver que no había salida a la situación, que había que emigrar? Digamos, ¿cómo fueron entrando en esta situación desde hace varios años atrás, ¿no?
Claro. En principio está la oferta política, que podemos llamarle a estas alturas de la vida la oferta engañosa. En virtud de la necesidad y de los errores cometidos en la época democrática en Venezuela, con el atrevimiento del señor Hugo Rafael Chávez Frías, se genera una sobreexpectativa y se espera que, en definitiva, este señor sea el Mesías que va a resolver las cosas en el país. Evidentemente, esto estuvo muy impulsado por el discurso político de entonces y por el descontento poblacional. Ese fue el origen de todos los males, el no saber manejar el descontento y el no poder tomar las decisiones más adecuadas y caer en la trampa dialéctica de lo que nos está ocurriendo es porque alguien tiene la culpa, que no nos ha permitido surgir, que alguien tiene todo el poder, lo concentra, y nosotros somos absolutamente carentes de poderes y de posibilidades, y entonces con ese argumento empezaron a llegar profundamente a todos los estratos sociales. Una vez que se establecieron en el poder y que ya podían rubricar y tomar todas las decisiones del país sin amenaza ninguna, es decir, comenzaron a controlar medios de comunicación, comenzaron a controlar las empresas, el gobierno se convirtió en un capitalismo de Estado, controlaron todo el capital que podía circular por el país, expropiaron, han quitado hasta viviendas. Entonces, bueno, la gente en este momento ya sabe que todo fue una trampa. El tema es que a estas alturas es muy difícil respirar con la trampa encima y la gente tiene que salir del país. Hay un grupo, por supuesto, que está muy bien, y es este grupo que hace negocios con la política y con la tragedia humana que tiene la población de Venezuela y que la tiene todo el mundo. Entonces, esta situación fue creciendo efectivamente como sistemáticamente, vamos a decirlo. Yo, por ejemplo, desde el 2006, y esto es personal, yo desde el 2006 hasta el 2009, con un grupo de amigos y colegas, debatíamos constantemente si luchábamos un poco más, si esto tenía una salida o si definitivamente ya no podíamos, desde nuestras posibilidades, quedarnos y tener alguna expectativa, algún control de nuestro futuro, de nuestras posibilidades. Para el 2009 estábamos profundamente desesperados y ya las reuniones donde debatíamos profundamente la política se convirtieron incluso en reuniones para darnos terapia porque estábamos muy, muy afectados en todas las posibilidades. Hoy día, yo salí en el 2018, el tercer mes del 2018. El crecimiento en los últimos años del desastre de Venezuela se ha potenciado horriblemente, en un porcentaje infinitamente elevado. Entonces, imagínate cómo es en realidad en la vida diaria, en el día a día, este argumento que me da la profesora de Venezuela.
José, ¿ustedes ven algún parangón de esa situación que me estás contando con el proceso que se da o se puede dar en nuestro país?
Mira, a mí, por un tema de respeto al pueblo argentino y a las decisiones que tiene que tomar el pueblo argentino, prefiero no dar mis opiniones políticas. Las tengo, por supuesto, como todo el mundo las tendría, y es legítimo que las tenga, es legítimo que la gente de uno u otro lado tenga opiniones, pero solo puedo decir, yo estoy acá con toda esta carga encima, con la carga que tienen mis amigos de Venezuela, porque estoy trabajando día a día, dándole contención a mi familia, a mis amigos, a mis colegas de Venezuela, y estoy trabajando día a día con la gente que está llegando acá. Es un testimonio que está en nuestra página, que está con nuestros amigos, que está en nuestro capítulo de Arepa Vía en Puerto Iguazú, que es el que más sufre este día a día por la entrada. Y entonces yo sí diría, ojalá nuestra experiencia pueda servir de algo en las situaciones en que se encuentra la nación argentina.
¿Pero existe algún tipo de temor entre la gente que ha migrado, de que posiblemente no sea la Argentina el lugar ahora adecuado, pensando que en el futuro la situación se les podría complicar?
Está muy preocupado los migrantes venezolanos por la situación política de Argentina.
Uh-huh. Bueno, creo que eso ya es suficiente. ¿Algo que quieras comunicar, José, a quienes nos escuchan, pero sobre todo si tenemos algunos oyentes inmersos en esta situación, ¿no?, del drama migratorio?
Sí, siempre la voz de ustedes de Radio Nacional llega a varias partes y nosotros les acompañamos por las redes además, y entonces quiero... en principio, felicitar a nuestro capítulo de Arepa Viva de Puerto Iguazú y bueno, quiero comunicarle a la población migrante que viene por la ruta de Brasil que allí en Puerto Iguazú estamos haciendo un trabajo importante para acompañarlos. Las autoridades nos acompañan en este trabajo, que estamos pudiendo resolver sus casos. Tienen que decir la verdad cuando llegan al puesto de control migratorio allí en Puerto Iguazú, decir que se vienen a radicar, explicar con toda honestidad la situación de Venezuela no es ajena a la población argentina. Entonces, sin embargo, nosotros estamos a disposición por nuestros números de teléfono y por nuestras páginas para apoyarles y orientarles una vez que pisen suelo argentino, y en el caso de nuestra red de favores, que es el grupo de acompañamiento en ruta, está disponible para acompañarles desde el mismo momento en que sale de Venezuela.
Muy bien, José, muchísimas gracias por este contacto.
Saludos, te mando un abrazo.
Adiós, hasta pronto.